Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 13 nos dice la Escritura: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vamos a recordar lo que hemos visto en nuestras últimas exposiciones de este importante tema que es la adoración pública y que está integrada dentro de la importancia que tiene la iglesia local y la responsabilidad que todos nosotros como participantes de la iglesia local debemos llevar a cabo y cumplir. Hemos visto en primer lugar que somos un pueblo de sacerdotes y que hemos sido llamados por Dios para traer nuestros sacrificios espirituales y que se espera de aquellos que se juntan con el pueblo de Dios y que son pueblo de Dios que traigan sus sacrificios espirituales, y estuvimos definiendo exactamente cuáles serán. En segundo lugar, hemos visto que estos sacrificios deben ser ofrecidos con todo nuestro ser redimido, con la mente, con el corazón y con la voluntad. Todo nuestro ser redimido participa en esos sacrificios espirituales. Hay obstáculos, vimos en nuestro último sermón, que nos encontramos en la adoración y que se levantan, por una parte, desde dentro del adorador, en su corazón, y también en el contexto donde esta adoración se lleva a cabo, y es con los medios que se utilizan carnales para proveer y promover a los sentidos de aquello que le hace falta y que el Espíritu de Dios, por una parte, no está dando, pero sí que la carne necesita para parecer y tener algún tipo de actividad, y que con ello la conciencia se quede tranquila de que está haciendo algo, cuando resulta que no está haciendo absolutamente nada. Hoy vamos a ver algunos obstáculos más que encuentra el Hijo de Dios en la adoración, cuando viene a adorar. ¿Con qué otros obstáculos se encuentra? Como todos sabemos, o debemos saber, un Hijo de Dios es aquel que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo y que ha sido dotado de los principios necesarios para saber cómo debe traer una adoración que sea agradable a Dios y cómo recibir a la vez las bendiciones que Dios ha prometido para su pueblo. No podemos progresar en la adoración trayendo lo que no debemos a Dios, porque no vamos a recibir absolutamente nada de Dios. Hasta que no sepamos cuáles son las dificultades que podemos encontrar en nuestra alma, no sabremos determinar exactamente qué cosas tenemos que corregir y por qué caminos tenemos que andar para actuar rectamente delante de Él y obtener sus bendiciones. Es en la iglesia reunida, en el día del Señor, donde especialmente se fortalece nuestro espíritu y donde nos exponemos a la predicación de la palabra, a la comunión fraternal y a los medios de gracia que Dios ha dispuesto para nuestra edificación. Pero es precisamente en este contexto donde podemos encontrarnos problemas y obstáculos en la adoración que nos van a impedir crecer en gracia y en conocimiento. Y estos impedimentos provienen al menos de dos lugares. En primer lugar, del pecado que mora en nosotros. Este va a ser uno de los grandes impedimentos que vamos a tener a la hora de acercarnos para adorar a Dios en espíritu y en verdad, el pecado que mora en nosotros. Y en segundo lugar, lo vamos a encontrar por la realidad de nuestro cuerpo, que está parcialmente santificado. Hoy vamos a detenernos solamente en este primer punto y vamos a profundizar en esta enseñanza que habla del pecado remanente, el pecado que mora en mí. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 20: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Estas son palabras de Pablo que nos muestran una realidad que existe en cada creyente. Es decir, tenemos pecado. Hay un pecado que mora en mí. Tenemos un pecado en nosotros. Tenemos el pecado en nosotros. Muchos creen que cuando se convierten, el pecado es erradicado. Totalmente. No hace mucho me comentaba Antonio de un conocido suyo que llevaba, no sé si 2 días o 3 días sin pecar, y él encima se lo creía y que estaba luchando para seguir siendo tan santo como que no pecase más. Así que muchos creen que cuando se convierten el pecado es erradicado, que ya no van a pecar más. desde luego se están engañando de una manera bastante miserable. O lo que puede ser más dañino aún, que se desesperen viendo cómo les están enseñando que el pecado desaparece de su vida cuando son convertidos, cuando ellos mismos, si se observan con un poco de atención, van a poder observar con claridad que el pecado sigue actuando en ellos y que una cosa es lo que le enseñan en la iglesia y otra cosa es la realidad de su vida, porque siguen pecando. Entonces, ¿cómo puede ser que en la iglesia te puedan enseñar que cuando alguien se convierte ya no peca y resulta que yo sigo pecando? Lo que sí nos muestra la Escritura es que el pecado no va a tener más dominio como antes lo tenía. Es decir, para una persona que no ha sido salvada, el pecado ocupa el centro de su corazón. Hace, cumple y obedece los deseos de su corazón. No dice que no a nada, salvo que sea por interés particular, pero todo lo que su corazón le expone lo toma tranquilamente y disfruta con ello, porque es exactamente el Dios a quien está obedeciendo, al deseo de su corazón. Por lo tanto, lo que nos muestra la Escritura es que el pecado ya no va a continuar en ese lugar de dominio o de predominio en el corazón de aquellos a quienes Dios ha salvado, sino que va a ocupar un lugar completamente distinto. Lo que se produce en aquel a quien Dios llama es que antes era esclavo del pecado, por eso se sometía a todos los deseos de su corazón y no tenía por qué decir que no a nada, se sometía a los deseos de su corazón, era esclavo del pecado, y ahora pasa a ser siervo de la justicia. Es decir, con el mismo empeño, el mismo tiempo, las mismas energías, el mismo esfuerzo, la misma dedicación que antes usaba para servir al pecado, ahora las va a usar para servir a la justicia. Ahora, como el creyente se despiste y siga con su mismo esfuerzo en servir al pecado, quizá lo que esté manifestando es que no es creyente. Porque lo que hace Dios es proveernos de las armas necesarias como para tener el poder por medio de su espíritu de servir a la justicia y no de servir al pecado. Esto ocurre con la regeneración. Con la regeneración que opera el Espíritu Santo, el dominio del pecado ha sido roto en la vida del creyente. El dominio del pecado ha sido roto, pero no ha sido erradicado, no ha sido eliminado, no ha sido pulverizado. Sigue todavía en la vida del creyente. Al llevar a cabo la redención, Dios ha quitado de nosotros el dominio que el pecado tenía. Pero aunque no esté ocupando ese lugar de gobierno en nuestro corazón, aunque no esté ocupando ese lugar de gobierno, todavía permanece en nosotros. Gálatas 3:17 nos dice, perdón, 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Es una lucha constante que el creyente va a tener durante toda su vida entre el pecado, entre servir al pecado y servir a Dios. No hay cristiano que no experimente ese poder del Espíritu obrando para retener, para limitar y para reducir la influencia del pecado remanente. Y esta es una lucha que vamos a tener hasta que partamos de este mundo. Así que vamos a responder algunas preguntas clave que surgen de la mortificación del pecado. Porque cuando venimos a la adoración o cuando llevamos a cabo nuestras responsabilidades en las distintas áreas donde Dios nos ha puesto, el pecado remanente, si ocupa un lugar que no le corresponde, nos va a hacer claudicar y dejar en entredicho lo que somos y en quién creemos. Por lo tanto, esto es una lucha abierta que tenemos que mantener de una manera permanente. ¿A quiénes se le manda en este texto mortificar y hacer morir las obras de la carne? En el texto de Romanos que hemos leído. ¿A quién se les manda que tienen que mortificar y hacer morir las obras de la carne? Es evidente que va dirigido a creyentes. Romanos 8:9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fijaos que aquí el apóstol Pablo le escribe a personas inconversas, ¿no? Aquí el apóstol Pablo está escribiendo a creyentes, no inconversos, a creyentes. Porque solamente los creyentes pueden cumplir con este deber, solamente los creyentes tienen las armas para mortificar el pecado. Y no porque sean más inteligentes que el resto, sino porque el Espíritu de Dios ha hecho una obra milagrosa en el corazón de los creyentes, pasándolos de muerte a vida y dándoles una nueva vida que antes no tenían. Hemos sido resucitados con Cristo. Por lo tanto, hemos pasado de estar en la condenación a estar en la salvación. Esto lleva consecuencias y es la que aquí nos expone el apóstol Pablo. A los colosenses les está diciendo lo mismo. Si una persona no ha muerto y resucitado con Cristo, no tiene capacidad de hacer morir lo terrenal que hay en él. No tiene capacidad, dice Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Tenéis que hacer morir esto en vosotros, porque esto es una condición natural de los paganos, pero no de aquellos que creen en Cristo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que el hecho de que somos creyentes, el hecho de que no hay ninguna condenación en nosotros, el hecho de que el Espíritu Santo mora en nosotros, no elimina en absoluto la responsabilidad que todos tenemos de hacer mortificar el pecado, de luchar contra el pecado y de procurar hasta donde nos alcanzan las fuerzas de someter al pecado. Los creyentes deben ocuparse diariamente en la labor de mortificar el pecado, porque está en nosotros. Por lo tanto, tenemos que someter aquel huésped que tenemos en nosotros, que continuamente nos quiere llevar en contra de la palabra de Dios. Dice Romanos 6:2, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos. No reine en vuestro cuerpo de manera que lo obedezcáis en sus deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y cuando Pablo está diciendo aquí, haced morir las obras de la carne, se refiere a la corrupción que hay en nuestra naturaleza. Todos nacemos corrompidos por completo. La corrupción de nuestra naturaleza que se manifiesta a través de nuestros cuerpos. ¿Con qué pecamos nosotros? Podemos pecar con la mente, con el pensamiento, pero normalmente vamos a pecar, o de una manera más evidente, con nuestras manos, con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestros pies, haciendo que veamos lo que no debemos, que oigamos lo que no debemos, que toquemos lo que no debemos, que andemos hacia donde no debemos. Romanos 6:19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, es decir, lo que nosotros hacíamos cuando no habíamos sido salvos, es que todos nuestros miembros servían a la injusticia, nos entregamos de mente, de corazón y de voluntad a servir a la injusticia, dice Pablo, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, donde antes estaba todo centrado en la injusticia y centrado en servir a los deseos carnales, ahora tiene que estar todo centrado en servir a Dios. Pero si esto no lo tenemos claro, nos dejaremos llevar, porque como siempre lo hemos hecho, y llevamos más tiempos de paganos que de convertidos muchos de nosotros, pues seguiremos andando como antes andábamos. El asunto es que hay que ejercer el dominio propio para saber en qué camino tenemos que andar. Es lo mismo que dice nuestro Señor en Mateo 18:9, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Es decir, los miembros de tu cuerpo son los medios que Satanás puede utilizar para hacer lo que tú no tienes que hacer. Por lo tanto, cuida los miembros de tu cuerpo. Antes servían a la iniquidad, ahora tienen que servir a la justicia. Nuestro Señor en este texto no quiere decir que nos cortemos un brazo o que nos saquemos un ojo, sino que evitemos a toda costa exponernos a cualquier situación que nos lleve a pecar con nuestros ojos, con nuestras manos o con cualquier otra parte del cuerpo. Que lo evitemos a toda costa, que pongamos los límites, que pongamos las fronteras para que eso no ocurra. Y cuando Pablo habla del pecado, lo está personalizando. Es decir, le está atribuyendo lo que se le puede atribuir a una persona, como si fuese un ser que habita dentro de nosotros, como si fuese alguien que está dentro de nosotros y que combate continuamente para hacernos caer. Es un parásito que nos despoja de todas nuestras fuerzas. Por esta razón se nos manda a usar los medios de gracia para restringir ese poder que el pecado tiene dentro de nosotros, de manera que no pueda seguir obrando a través de nuestros miembros. Los medios de gracia sirven a este propósito. Si nosotros, en vez de estar hoy aquí, en el día del Señor, juntamente congregados con nuestros hermanos, estuviéramos en una discoteca, veréis que las cosas que entran en nuestra mente y las actividades a las que estamos expuestos nos llevarían a una forma de vida completamente distinta a la que tenemos. Porque si servimos a la iniquidad, eso se va a reflejar en las conductas y en los hábitos que vamos a adquirir. Pero si servimos a la justicia, también se va a reflejar en los hábitos y las conductas que vamos a aplicar a nuestra vida. Pablo está hablando de hacer morir lo que pertenece a nuestra vieja naturaleza. ¿Y qué pertenece? Sus metas, sus ambiciones, sus aspiraciones, sus objetivos. Todo eso debe estar sometido. Todo eso debe estar sometido a la nueva vida que hemos tenido en Cristo. Dice Pablo en Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Todos somos creyentes. Y Pablo dice, no podemos vivir con normas celestiales albergando en el corazón ambiciones terrenales. Esto no encaja. No podemos coger el coche y en vez de ponerle gasolina, le ponemos piedras. No vamos a ir a ningún sitio. Esto no encaja. No podemos vivir con normas celestiales albergando en el corazón ambiciones terrenales. El Señor dice que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Pero esto requiere que apliquemos la disciplina en nuestra vida para no dejarnos llevar por los deseos del corazón, que nos guiarán sin ninguna duda en contra de la ley de Dios y nos traerán multitud de problemas a nosotros y a todos los que nos rodean. ¿Y cuál es el medio por el que podemos llevar a cabo este deber al que nos manda la Escritura? ¿Cuál es el medio que se espera que utilicemos para cumplir el servir a la justicia y el no dejarnos llevar en el servicio a la iniquidad? Dice Pablo en el versículo 9 de este texto de Romanos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Cristo mora en vosotros. Cuidado, está poniendo un sí condicional. Si el Espíritu vive en vosotros, si el Espíritu de Cristo vive en vosotros, debéis daros cuenta de que no podéis servir a la carne, sino a Cristo. Es decir, si somos creyentes, tenemos a nuestra disposición todos los medios de gracia que el Espíritu Santo nos ha dado para presentar batalla. Tenemos todo lo que vamos a necesitar para presentar batalla a nuestro mortal enemigo. Hablando de aquellos que actúan siguiendo el deseo de su corazón, Judas, fijaos que matiz, hablando de aquellos que actúan siguiendo el deseo de su corazón, Judas los identifica como los que no tienen el Espíritu Santo. Y dice en el versículo 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Y sensuales en este texto quiere decir los que siguen sus deseos, los que siguen sus caprichos, los que no niegan nada a su corazón, los que sea cual sea la cosa que le vienen, las toman sin poner ningún obstáculo, ni ningún freno, ni absolutamente nada a lo que su corazón desea. Simplemente se someten a sus deseos, se dejan arrastrar por ellos, no ejercen dominio propio, sino que permiten que sus deseos le dominen. Esto supone que su voluntad está esclavizada por los deseos. La voluntad está esclavizada por los deseos, no por servir a Cristo, por los deseos. Lo que le dictan sus deseos es aquello a lo que se entrega. Esta es la definición que nos da la Escritura de aquellos que no han conocido la verdad. Sus deseos les dominan. ¿Qué nos encontramos en los cultos de adoración en muchas iglesias? ¿A quién se sirve? A los deseos del corazón que promueven una actividad para la carne que le resulta útil a la carne, o promueven la actividad del Espíritu que sirve para edificar, para consolidar, para alimentar, para guiar y para hacer crecer a los creyentes. ¿Qué es lo que se sigue? Y viendo lo que se sigue, lo que se persigue y cuáles son los objetivos, podremos deducir cuál es el propósito por el que se hacen las cosas. ¿Se sigue el deseo del corazón o se sigue el principio bíblico? Porque es lo que siempre nos vamos a encontrar que choca. Aquellos que han conocido la verdad, aquellos sobre quien el Espíritu Santo ha llevado a cabo su poderosa obra, son conscientes de esa lucha mortal que se lleva a cabo en sus propios cuerpos. Lo que uno quiere hacer y lo que uno debe hacer. Los deseos y las responsabilidades. Y son completamente opuestos. Romanos 8:11 nos dice que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vivificará vuestros cuerpos mortales. Estamos hablando de que nuestros cuerpos antes servían al pecado y que ahora deben servir a la justicia. Fijaos que aquí el apóstol Pablo no está hablando de una idea idílica, espiritualoide, que se queda por allá arriba y que tienen que ver con los espíritus. Y como se quedan los espíritus, ¿qué aplicación práctica le vemos para nuestra vida cotidiana y para nuestros hechos cotidianos? Ninguna. Pero Pablo aquí está hablando de que Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, vuestros cuerpos físicos. Pasa igual que con la resurrección. La gente llega a entender muchas veces que en la resurrección o cuando estemos con Cristo todos vamos a ser almas pululando de acá para allá. Y lo que anuncia la gran doctrina de la resurrección es que estaremos con cuerpo y con alma presentes como estamos ahora, con un cuerpo glorificado pero físico, para servir también al Señor y alabarle por toda la eternidad. Por tanto, el efecto que produce el Espíritu Santo tiene que ver con nuestros cuerpos mortales, con nuestros miembros, que en vez de que sirvan a la iniquidad, tienen que servir a la justicia. Y tenemos que recordar que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra necesidad, nos ayuda para batallar contra el pecado, nos ayuda para batallar contra nuestro enemigo, contra nuestro propio corazón, contra nuestros deseos. Nos ayuda, pero no hace el trabajo por nosotros. No hace el trabajo por nosotros. Cuando Pablo dice que debemos hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu, se refiere a la obra que el Espíritu Santo hace en el corazón del creyente. Todo verdadero creyente debe mortificar las obras de la carne a través de la influencia poderosa del Espíritu de Dios. Una influencia y un espíritu que ha recibido en la conversión. Y al ser expuesto a la predicación del Evangelio, el Espíritu hace su obra. Y sigue haciendo su obra conforme nos vamos alimentando del Evangelio. En Gálatas 3, el apóstol nos habla de cómo el Espíritu Santo se recibe al creer por fe. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? ¿Quién os fascinó para no creer en este Cristo crucificado? ¿Qué mentira os han contado? Fijaos que Pablo habla de que Cristo fue presentado como crucificado. Y el propósito de la muerte en la cruz de nuestro Señor fue cumplir con lo que la ley establecía desde los tiempos antiguos, de que un cordero tenía que morir en el lugar del culpable, que tenía que derramar su sangre y que eso iba a hacer expiación por el pecado. ¿Quién nos ha fascinado para no obedecer la verdad del Jesucristo crucificado? Repito lo que Pablo habla, de que Cristo fue presentado como crucificado. Tiene que ver no con que Cristo fue crucificado para sanarnos de nuestras enfermedades físicas. Ese no fue el propósito de su muerte. El propósito de su muerte tampoco fue solucionar nuestra vida y hacer que nos suban el salario. Tampoco fue ese el propósito de su muerte. Ni que aprobemos los exámenes sin haber estudiado. Tampoco fue ese el propósito de su muerte. Ni que estemos dando saltos y brincos cuando nos reunimos. Tampoco fue ese el propósito de su muerte. Sino que al oír con fe, con la fe que Cristo otorga gratuitamente a los suyos, seamos redimidos. Ese es el impacto de la muerte de Cristo. Gálatas 3:4 nos dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pero esto lleva consecuencias. Hemos recibido por la fe la salvación. Las consecuencias de la salvación requieren unos deberes, demandan unos deberes. Antes éramos paganos, que obedecíamos a nuestros deseos. Ahora hemos sido redimidos. Y tenemos otro dueño, un dueño al cual debemos honrar y obedecer. Y no podemos olvidar en toda la enseñanza de la Escritura el término obedecer, obedecer, obedecer. Porque Israel fue llevado al cautiverio y sufrió los mil males que sufrió porque no obedeció, no escuchó, no atendió, no quiso oír. Y acabó donde acabó. Y esto sigue igual para nosotros, obedecer. Así que no olvidéis el término obedecer, porque muchos quieren ser cristianos sin obediencia. Y eso no existe. No existe un cristiano que no sea obediente a su Señor. Cristo es nuestro Salvador. ¡Bien! Cristo es nuestro Señor, nuestro amo, el que nos domina. Y eso requiere obediencia. Porque nosotros mismos estamos diciendo que es nuestro Señor, que es nuestro amo. Obedecer no nos gusta a ninguno de nosotros. Nuestra carne lucha completamente en contra de obedecer. Pero obedecer es el fruto de la fe. La obediencia es el fruto de la fe. Aquí se nos abren dos caminos. O seguimos el deseo de nuestro corazón y nos vamos siguiendo a nuestro corazón con todo lo que él nos está exponiendo. O seguimos el deseo, o seguimos el camino de la obediencia. El camino de la fe con sus consecuencias. Estos son los dos caminos en los que siempre vamos a tener que luchar. Romanos 8:12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fijaos qué contraste tan completamente opuesto. Algunos creen que han recibido el Espíritu Santo porque le han impuesto las manos. Eso que creía Elías el mago, que él también podía hacer este tipo de cosas. Otros han sentido una sensación, o creen que recibir al Espíritu Santo es sentir una sensación extraña, que sientes ahí un hormigueo por dentro que te empieza a mover las tripas y con eso ya el Espíritu Santo está dentro de ti. Otros se caen de espaldas y ya creen que por eso reciben al Espíritu Santo. Otros se ponen a dar saltos y botes y creen que con eso el Espíritu Santo ya está dentro de ellos. Pero el Espíritu Santo, según la enseñanza de la Escritura, no viene para hacer sentir a un hombre que es funambulista del circo. Para eso están ya los circos y hay muchas horas de entrenamiento para ser funambulista, que quiere decir equilibrista, que van dando por un alambre y mantiene el equilibrio sin caerse. Esto ya lo hacen los del circo, pero nosotros no estamos aquí para hacer cosas del circo. No estamos aquí para hacer sentir a la gente sensaciones extrañas, sino que cuando la Escritura habla del poder que tiene el Espíritu Santo para salvar, lo que está diciendo es que viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Para esto viene el Espíritu Santo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en el corazón de todos aquellos a quienes Dios, en su voluntad soberana, llama a la salvación. Viene para hacer comprender la incapacidad que nosotros tenemos para cumplir la ley. Y viene para exponernos nuestra condenación. Para eso viene el Espíritu Santo. Cuando Pablo le predicó a los Gálatas, les habló del Cristo crucificado. Les presentó las doctrinas del Evangelio de salvación. Presentó lo que era la doctrina de la justificación por la fe, la doctrina de la sustitución de Cristo y su muerte vicaria. Y esto es lo que debemos demandar, entre otras muchas doctrinas que aparecen en las Escrituras. Esto es lo que debemos demandar que se predique en la Iglesia de Dios en nuestros días, como el año pasado, como el siglo pasado, como el milenio pasado. Es una doctrina que nunca pasa de moda y que siempre es útil para el pueblo de Dios, porque es de validez universal. Las predicaciones de Pablo en la iglesia eran contundentes. Cuando nos ponemos a leer las predicaciones de Pablo, no vemos que empieza a hacer bagatelas o a discurrir de acá para allá sin sentido y sin ir al asunto y al meollo de la cuestión. Las predicaciones de Pablo en la iglesia eran contundentes, de altísimo contenido teológico. No predicaba para entretener a aquellos que asistían a la iglesia. No buscaba cómo agradar a aquellos que asistían a la iglesia y que pasasen un rato entretenido, sino que les surgía con el mensaje del Evangelio para que no tuvieran en poco una salvación tan grande, y les predicaba las doctrinas de las Escrituras. Y ese es exactamente el mandato que tiene la Iglesia. ¿Por qué estamos dando la doctrina de la Iglesia, la enseñanza de la doctrina de la Iglesia? Por la urgencia y el conocimiento que debemos tener como iglesia de que se nos predique todo el consejo de Dios y que cada cosa esté en su sitio, de que abarquemos todos los ámbitos que entran dentro a funcionar dentro de la iglesia, para que seamos conscientes de cuáles son las implicaciones que tiene la iglesia y cuál es el poder que Dios le ha dado a la iglesia, que es altísimo. Es responsabilidad, por tanto, del ministerio de la iglesia hablar acerca de la común salvación y hablar acerca de todas las doctrinas que tienen que ver con la salvación y de su implicación para la vida de los hombres. Tenemos muchas cosas que decir acerca de la salvación y muchas de ellas no les gusta a la gente. Igual que pasaba en el pueblo de Israel, que no querían oír, y eso ocurrió con todos los profetas, hoy la situación no ha cambiado. La gente en general no quiere escuchar. Luego los judíos hablaban de sus profetas, el Señor les dice, pero ¿cuál de vuestros profetas no mataron vuestros antepasados? Si mataron a todos. A Isaías lo descuartizaron, descuartizado el profeta Isaías, a manos de los judíos. Por tanto, hay muchas cosas que se predican, cuando se predica con fidelidad, que no le gusta a la gente. Pero eso no puede ser un obstáculo para que la Iglesia cierre su boca y anule la verdad que está obligada a predicar. Porque para eso es una iglesia. Si fuéramos una carpintería, nos dedicaríamos a otras cosas. O si fuéramos un lugar de entretenimiento, pondríamos en la fachada otro título. Pero si somos una iglesia, tenemos que cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Pablo estaba dando esta enseñanza a una iglesia recién establecida y vemos que no se abstiene de exponer todo lo que es necesario. Todo lo que es necesario. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la enseñanza que en las iglesias de nuestros días están dando los pastores y maestros para que la iglesia en general esté en un estado no ya de apostasía? Ya pasó la apostasía, ya no se sabe ni lo que es. ¿Por qué no se siguen las pautas bíblicas de enseñanza? ¿Por qué se elimina el lugar central que tiene la predicación? En algunas iglesias han aprobado tener 7 minutos de predicación. No está mal, en 7 minutos no está mal. ¿Por qué se habla tanto de sentimientos y se olvida la palabra de Dios, que es el único medio para crecer en santidad y por quien nos es comunicada la salvación? El Espíritu de Dios usa la palabra para abrir los corazones. Pero si no se predica la palabra, ¿de dónde viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quitamos la palabra de Dios y hemos quitado el resto. Tenemos una gran salvación que nos es anunciada. Tenemos un gran Dios que debe ser dado a conocer. Tenemos los medios de gracia que deben ser proclamados. Y se espera de los soldados de Cristo que usen todo esto en dependencia y con la ayuda del Espíritu Santo. Así que tenemos dos cosas que considerar. Pablo nos habla de no vivir por nuestras propias fuerzas. Es decir, que contemos con la ayuda del Espíritu que está a nuestra disposición para llevar a cabo la labor que tenemos de luchar contra el deseo de nuestro corazón, que va a estar combatiendo durante toda nuestra vida contra el Espíritu. Por lo tanto, tenemos a nuestro favor al Espíritu de Dios. Pero también tenemos que decir que también la Escritura nos previene respecto al quietismo. El quietismo es estarse quieto, como su palabra indica. Es decir, es lo que piensan algunas personas cuando dicen que no tienen nada que hacer para quitar su pecado, que el Espíritu Santo ya hará lo que tenga que hacer. Cuando quiera, le quitará. Personas que siguen el deseo de su corazón sin obstáculos, esperando que el Espíritu Santo les quite el deseo de su corazón cuando le venga bien al Espíritu Santo. Personas que tienen un vicio que les domina, o que tienen una conducta pecaminosa, o que tienen una falta en el deber que no están cumpliendo, y que esperan que el Espíritu Santo de forma milagrosa saque su varita, le pegue en la cabeza y que todas aquellas cosas cambien de la noche a la mañana sin que ellos actúen en absoluto para mortificar su pecado. Creen y esperan milagrosamente aquella determinación que les venga del cielo, por la cual, sin tener que mortificar su deseo, van a salir de la situación en la que se encuentran. Y eso no existe. Eso no existe. Se requiere de nosotros que mortifiquemos el pecado. Y para eso tenemos las ayudas de los medios de gracia, del Espíritu de Dios, para cumplir este propósito. La Escritura en ningún lugar promete que las cosas vendrán de forma milagrosa para quitarnos todas aquellas cosas que nosotros tenemos que quitar de nosotros mismos. Más bien nos insta a actuar contundentemente en contra de esa disposición de nuestro corazón que nos lleva a someternos en obediencia a los deseos. Romanos 8:5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Si yo soy cristiano, esto ya me debe dar una idea de dónde está mi corazón. Los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El asunto es, ¿en qué me ocupo yo? ¿En qué se ocupa mi cuerpo? ¿En qué se ocupa mi mente? ¿En qué estoy centrado? ¿Le dedico 10 horas al día a Internet? Tengo un problema. No hace falta que diga que le vamos a dedicar 10 horas a leer la Biblia, porque eso es imposible. Le dedico 1 hora a la Biblia, voy a tener su bendición. Pero no podemos estar 10 horas con Internet, comiéndonos todo lo que venga por ahí, o 10 horas viendo la tele, o 10 horas haciendo lo que el deseo de nuestro corazón nos dicte, y cero a las cosas que tienen que ver con nuestras responsabilidades delante de Dios, porque ahí estamos manifestando una cosa. El ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tajante el apóstol Pablo. Aquellos que mortifican el pecado muestran una evidencia de la salvación si realmente son creyentes, y al final tendrán la vida eterna. Digo si realmente son creyentes, porque tenemos que tener cuidado, no sea que alguien piense que porque mortifica el pecado es creyente. Entonces tenemos a Teresa de Calcuta, que mortificaba su pecado. ¿Eso quiere decir que era creyente? Pues no. Si alguien piensa que mortificar el pecado por sí solo es una buena obra que nos lleva a la salvación y que es un mérito suyo porque está mortificando el pecado, o hace como muchos monjes en la Edad Media, sobre todo, ahora ya son más tiquismiquis, que se flagelaban y se ponían cuerdas que les hacían chorrear sangre y se pegaban unas palizas monumentales, y eso era mortificar el pecado, pues alguien piensa que por esto puede entrar en el reino de los cielos, pues se equivoca tajantemente, porque Dios no está refiriéndose a eso precisamente. Pero fijaos, no todos los que mortifican sus deseos van al cielo, pero sí van al cielo todos aquellos que mortifican sus deseos. Los que entran en el cielo han mortificado el pecado, pero no todos los que mortifican el pecado van al cielo, porque mortificar el pecado es una consecuencia de la fe, no es la causa, es la consecuencia. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, no vale nada de lo que podamos hacer. Lo que tenemos que hacer para mortificar el pecado es una consecuencia de la fe, que da como fruto la obediencia, por lo tanto, sabiendo lo que Dios demanda en su palabra, me someto en obediencia a lo que Él dice, por lo tanto me alejo del deseo pecaminoso de mi corazón. Por tanto, la salvación no es por obras, es un regalo que se obtiene por medio de Cristo y solo por Cristo. Pero cuando Dios salva a un pecador por su gracia, implanta en él un principio de santidad que lo guía, que lo alimenta, que lo instruye y que le lleva a hacer uso de los medios de gracia. Lo integra en una iglesia, le enseña doctrina, le pone en mano de pastores y en el contexto de la iglesia lleva a cabo la salvación. En el contexto de la iglesia, no olvidéis la importancia que tiene la iglesia en el plan redentor, porque es enorme. Como vivimos en una época muy individualizada, parece ser que cada uno se hace lo suyo, vamos a comprar y cada uno escoge sus productos, no hay quien te atienda, vamos a hacer un montón de cosas y cada uno hace lo suyo, no hay quien te atienda en ningún sitio, y esto puede llevar a muchos a pensar que en el tema de la salvación es exactamente igual. Es yo me lo guiso, yo me lo como, yo hago todo. Pero esto no es así. La iglesia tiene un papel importante en el plan redentor de Dios. No es para pasarla por alto, no es para menospreciarla, o no es para pensar que está ahí para cuando a mí me venga bien. Si me viene bien, y si no me viene bien, bueno, pues para eso están los que están. Dios establece en su palabra que tenemos que formar parte de una iglesia y tenemos que estar integrados en una iglesia. Por lo tanto, yo formo parte de la iglesia, como formo parte de mi familia, y se espera de mí que cumpla las responsabilidades que debo tener en cualquier otra organización en la vida, tal y como está estructurada. En la iglesia voy a ser enseñado a mortificar mi pecado. En la iglesia voy a ser enseñado a crecer en fe y en conocimiento delante de Dios. En la iglesia voy a poder poner en práctica todo lo que tiene que ver con el amor fraternal. En la iglesia es una escuela donde voy a poder disfrutar de muchas bendiciones que Dios ha prometido para mí. Dice John Owen, hablando de la mortificación del pecado, que el vigor, el poder y el descanso de nuestra vida espiritual depende de la mortificación de las obras de la carne. Todo pecado no mortificado en el creyente le va a debilitar y le va a privar de consuelo, de paz y de bendición. Y ese pecado no mortificado también nos va a evitar que podamos relacionarnos con nuestros hermanos, porque vamos a tener gran desapego para unirnos con el pueblo de Dios en el día del Señor para alabar su nombre juntos. El pecado no mortificado también me va a hacer que me aleje de los medios de gracia y que cualquier excusa sea suficiente para decir: hoy no voy a la iglesia, fíjate. Para concluir, tenemos que hacer notar la inseparable conexión que existe entre el cumplimiento o incumplimiento de este deber que tenemos de mortificar el pecado y los resultados opuestos que aparecen cuando estudiamos las Escrituras. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Por lo tanto, esto no podemos olvidarlo. Si yo sigo los deseos de mi carne, sé cuál es el resultado. Esto es lo que está diciendo la Escritura. La salvación es un regalo de Dios. Es la dádiva de Dios. Perdón, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero el texto no acaba ahí, sino que nos muestra que es para todos aquellos que se han despojado de su justicia propia, que se han apropiado de la justicia de Cristo, a aquellos que se someten de corazón a vivir de acuerdo a la voluntad de Cristo revelada en su palabra, es a quien va dirigida la promesa. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero hay otra opción para salir de la situación en la que nos encontramos. Creemos, desde luego, en una de nuestras doctrinas, en la perseverancia final de los santos, pero creemos que Dios pone en todo creyente verdadero el deseo y la capacidad de hacer uso de los medios de gracia que Él ha previsto para que perseveremos hasta el fin. Esto se va a evidenciar a lo largo de toda la vida. Dice Judas, versículo 24, a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Es el único que va a garantizar nuestra entrada en el reino de los cielos, porque Él es quien nos hizo renacer y Él es quien se asegurará de que vamos hasta el final. ¿Qué ocurre especialmente cuando nos unimos en adoración juntamente con nuestros hermanos en el día del Señor? Que si todo está en su sitio, Dios va a derramar una gran bendición sobre nosotros. Vamos a salir edificados, vamos a salir contentos, vamos a nutrirnos de las gracias espirituales. Hoy es el día que Él ha previsto para alimentarnos, para guiarnos, para poner nuestra mente en perspectiva. Hoy el Señor nos exhorta, nos corrige, pone en nuestras mentes y en nuestros corazones los principios que nos van a llevar a triunfar sobre el pecado, y aunque caigamos, que sin duda caeremos, Él estará pronto para levantarnos, porque también vamos a encontrar en las Escrituras palabras de aliento y consuelo cuando hemos pecado gravemente contra Dios. La Iglesia es un medio de gracia para edificar al pueblo de Dios. No olvidemos esta importante doctrina. La Iglesia es un medio de gracia para edificar al pueblo de Dios. Y es aquí donde podemos estudiar con profundidad la palabra de Dios, donde podemos conocer también las armas de nuestro mortal enemigo, donde podemos gozarnos en la gran salvación que Dios nos ha dado en Cristo, donde podemos disfrutar de la comunión fraternal, donde podemos tener un anticipo de lo que será nuestra entrada y nuestra llegada al cielo, donde todos juntos estaremos reunidos escuchando a nuestro Señor y alabando a nuestro Señor por la multitud de sus misericordias. Esto es un anticipo de lo que será nuestra llegada al cielo. Así que no tendríamos que dar gracias a Dios por darnos este día, por darnos hermanos que conforman su Iglesia, por darnos la predicación de su palabra, por alimentarnos con sus múltiples bendiciones. No deberíamos estar alegres y satisfechos en Dios por todas sus bendiciones, porque este es el día que hizo Jehová para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Aquí tenemos todas las bendiciones a nuestra disposición para que las tomemos y para que también aprendamos para poner por obra lo que Él nos enseña. Vamos a terminar en oración.